Y bueno, como cada dos semanas tenemos hoy con nosotros y nosotras a José Ignacio Ubao. Egunon, ¿qué tal, José Ignacio?
Egunon en eco, pues muy bien.
Bueno, hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que aconteció la última vez que estuvimos, que ya hace ya casi un mes, por motivos diferentes, ¿no?, que no hemos podido estar. Pero bueno, siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, en ese resumen, ¿qué es lo que vamos, sobre qué vamos a hablar?
Bueno, pues sí, ha habido un pequeño parón vacacional. Como siempre, he aprovechado para hacer una pequeña estancia en un balneario, que es lo que siempre me ha gustado y que en los últimos años pues vengo haciendo periódicamente. La verdad es que es una experiencia que a mí cada año me gusta más y la encuentro muy positiva. Bueno, pues vamos a continuar un poquito los temas relacionados con lo que habíamos empezado sobre lo que era el tema de, en general, de que hemos denominado envejecer con salud. Uh-huh. Habíamos hablado un poco de los cambios que se producen en el envejecimiento, habíamos uh-huh. hablado también un poco de una manera resumida sobre la manera de cuidar nuestro cuerpo. Eso nos había permitido hacer un pequeño recordatorio uh-huh. sobre lo que podíamos hacer para llevar una vida sana, uh-huh. La importancia que sigue teniendo cada día más el hecho de movernos y de practicar un ejercicio físico, que hemos de valorar también de una manera positiva el hecho de dormir y descansar suficiente, uh-huh. Hemos de procurar cuidar nuestros sentidos y también hemos de dedicar un tiempo para prevenir y cuidar enfermedades y accidentes. Uh-huh. Entonces, de una manera más o menos general, repasamos estos temas y también recordamos un poco el tema de la memoria y el pensamiento en la vejez. Uh-huh. Hablamos un poco de los factores que afectan o pueden afectar a la conservación o al deterioro de la memoria, uh-huh. Valorar la pérdida de la memoria, que es una pérdida que es individual para cada persona y que puede estar relacionado con una serie de factores, bien de tipo general, bien por enfermedades, bien por aspectos de tipo psicológico. Y también hicimos un pequeño recordatorio sobre los ejercicios que podemos hacer para ejercitar nuestra mente y para seguir utilizando y trabajando nuestros sentidos.
Y bueno, habiendo hecho ya el resumen de lo anterior, en este programa de hoy vamos a hacer...
En el programa de hoy, me ha parecido también un capítulo, un aspecto muy importante que siempre hemos de tener en cuenta, uh-huh. que es el que denominamos que se corresponde con el capítulo de los sentimientos y de las emociones. Uh-huh. Hemos de pensar que el propio proceso de envejecimiento de la persona, el hecho de la jubilación, los posibles cambios familiares y una vivencia más cercana de la enfermedad y de la muerte son situaciones que nos llegan a producir emociones y sentimientos muy variados. Uh-huh. Es importante introducir cada día momentos de placer, de humor, de tranquilidad uh-huh. y también ver el lado bueno de las cosas y pensar en positivo. Porque aunque nuestra edad avanza, no por eso la capacidad de disfrutar hemos de pensar que continúa. Se trata de cuidarnos también emocionalmente, uh-huh. de reconocer nuestros sentimientos, bien sean de alegría, de tristeza, de enfado, y hemos de procurar saber sus causas y decidir qué hacer con ellos, permitirnos vivirlos, guardarlos o expresarlos, y también hemos de atrevernos a compartirlos con los demás.
Uh-huh. Y bueno, ¿cuáles son esos sentimientos y emociones que tenemos? Y bueno, ¿qué nos hacemos frente en esas situaciones también?
Pues como he dicho, los sentimientos y emociones en esta etapa de nuestra vida se relacionan, por una parte, con la imagen nuestra que tenemos de la vejez, uh-huh. de cómo nos imaginamos el futuro. Por supuesto, influye de una manera muy importante la propia personalidad de cada persona y también cómo estamos viviendo nuestra situación. Entonces, hemos dicho que si hablamos de sentimientos y emociones, el cuidar los sentimientos es, por una parte, escuchar nuestro cuerpo, reconocer nuestros sentimientos y ponerles nombre. Hemos de saber aceptar los sentimientos agradables y también los desagradables, que por supuesto hemos de aceptar el paso del tiempo e introducir e intentar introducir en nuestra vida momentos de placer, de disfrute, como he dicho, de alegría, de paz, de humor, de tranquilidad. Es una manera de revisar nuestra forma de mirar la vida en ese sentido.
Y luego, bueno, también supongo que hay que hacerle frente a unas situaciones difíciles y también ahí entran en juego las emociones y los sentimientos, ¿no?
Pues sí, en el capítulo de sentimientos y emociones, por supuesto que nos encontraremos con situaciones difíciles, pero deberíamos de preguntarnos si realmente las cosas son como yo las veo y si hay formas más positivas de mirarlos. Dentro de los sentimientos y las emociones, todas las personas hemos de darnos cuenta que tenemos una serie de necesidades que podemos llamar espirituales, que se dan durante toda la vida y sobre todo cuando más se acerca al final de nuestra vida. Estas necesidades espirituales tienen que ver con la necesidad, por una parte, de reconocimiento, de sentimiento de la existencia. El tema del perdón, de la reconciliación, también es un tema muy interesante en lo que se refiere a las relaciones de las personas. Influye también el sentimiento de esperanza, la expresión de sentimientos, sean religiosos o no, y la importancia de amar y de sentirse amado. Son necesidades espirituales que la persona en un momento dado, yo pienso que cuando reflexiona y las analiza, las tiene en cuenta en ese sentido.
Y bueno, ¿cuáles son las situaciones difíciles más frecuentes a las que nos enfrentamos en este sentido?
Situaciones difíciles frecuentes, por denominarlas de alguna manera, en la vejez, pues pueden ser el propio hecho del envejecimiento, los cambios de imagen que se producen en la persona. El tema de la jubilación también es una situación frecuente que debemos de afrontar y que no todo el mundo pues sabe valorar o aceptarlo de una manera positiva. Podemos encontrarnos al cesar la actividad de trabajo con que a veces se producen unas pérdidas económicas que de alguna manera influyen en nuestra manera de vivir. Es una época también en la que los cambios familiares, la enfermedad, muertes cercanas que nos pueden rodear porque son habituales en las personas que nos rodean, como he dicho, todas estas son situaciones difíciles frecuentes, pero también hemos de pensar que en la vejez hay otras muchas situaciones y acontecimientos no solo negativos sino también positivos.
Y dentro de esas situaciones frecuentes ahí entraría en juego el duelo, ¿no? El denominado duelo por una pérdida. Y bueno, también es una parte bueno importante en esa situación difícil, ¿no?
Pues sí, el duelo es una parte muy importante dentro de nuestra vida y que hemos de saber, de alguna manera, mentalizarnos, que hemos de saber aceptarlo y intentar desarrollarlo de una manera positiva. ¿Por qué? Pues porque el duelo supone una pérdida, como bien has dicho, y tú supone un momento en el que hemos de intentar afrontarlo de una manera saludable. El duelo es un proceso en el que nos dolemos, nos negamos, nos rebelamos. Son una serie de fases que se van aconteciendo y que hasta llegar a aceptar la nueva realidad, pues todas las personas hay que vivirlo y pasarlo de una manera o de otra. Y a veces el pedir una ayuda o bien a los a nuestros sanitarios, a una persona que psicológicamente nos puede ayudar, sobre todo si vemos que es un duelo lo que llamamos prolongado, de alguna manera nos puede ayudar positivamente.
Bueno, ¿qué cosas podemos hacer que ayuden a superar la pérdida o que ayuden a superar ese duelo?
Bueno, pues como he comentado, el duelo es una pérdida que requiere sobre todo aceptar la nueva realidad que se produce en nuestra vida. Y aceptar la nueva realidad es, por una parte, aceptar lo que ya no será y el intentar diversificar nuestros intereses. ¿Qué quiere decir? Pues que de alguna manera hemos de intentar reconciliarnos con nuestra vida, hemos de intentar soltar de alguna manera el pasado, hemos de respetar nuestros propios límites y mirar lo que tenemos, no lo que nos falta. Por supuesto, hemos de intentar aprender a depender de otros, porque esa nueva situación de alguna manera pues nos acerca más a la ayuda, a la relación con otras personas, y hemos de pensar que queremos, que hemos de querernos por lo que somos, no por lo que hacemos. Uh-huh. Pienso que es una cosa muy importante para tenerla en cuenta.
Y bueno, supongo que habrá cosas que ayuden a pasar este duelo, ¿no? Cosas que lo faciliten y también,
pues sí,
que hay cosas que lo dificulten, ¿no?
Sí, pues como muchas de las cosas en este mundo, en esta vida, cuando se produce un acontecimiento, por supuesto hay una serie de cosas que nos ayudan a pasar este duelo de alguna manera, y hay otras cosas que nos dificultan el poderlo pasar. Entre las cosas que nos ayudan a pasar el duelo de una manera pues equilibrada, positiva, es muy importante el hecho de estar al día en nuestras relaciones y tener una buena comunicación con nuestros seres queridos. Quiere decir, sentirnos en una buena comunicación, en una buena relación, pues en un buen contacto, tanto familiar como social. Que hemos de saber expresar el dolor y las emociones que en esos momentos se nos manifiestan, que no hemos de guardarlos, sino que de alguna manera hay que expresarlo, bien sea el dolor o bien sean las distintas emociones que se producen en el duelo. Y por supuesto hay que confiar en nuestra capacidad de salir adelante y de alguna manera, aunque el tiempo se alargue y veamos que nos resulta difícil, hemos de confiar en nuestra capacidad de salir adelante.
Y bueno, esas son las cosas, digamos, que ayudan. ¿Y cuáles son las que dificultan el pasar página, que se suele decir?
Pues cosas que pueden dificultarnos el duelo. Por ejemplo, no es lo mismo una muerte repentina que una muerte que de alguna manera pues se ha sido de una manera prolongada por el hecho de una enfermedad o por un acontecimiento, ¿no? La edad avanzada de las personas, la dificultad para adaptarse a los distintos cambios, es otro factor que de alguna manera dificulta la resolución del duelo, ¿no? El hecho de que sea una relación de gran dependencia quiere decir que esa persona para nosotros haya sido producido una gran dependencia, por supuesto nos va a resultar más difícil de superar, ¿eh? Y por supuesto, pues hablando de la vejez, de la edad ya madura, muchas veces coincide lo que llamamos acumulación de duelos, que parece que cuando estamos saliendo de uno nos volvemos a caer otra vez o a enfrentarnos a otro duelo, que eso de alguna manera nos enlentece en nuestra recuperación.
she? My what? And my son. I'm already waiting for me.
Anything again? Not yet. Not yet.
Yes. Y bueno, dejando atrás emociones y sentimientos, ahora vamos con otro punto, que es cuidar las relaciones y la vida social. ¿No es así, José Ignacio?
Pues sí, otro aspecto importante dentro de nuestra vida, nuestras relaciones, es lo que he denominado el capítulo de las relaciones y la vida social. Hablando de una manera general, podemos decir que al envejecer, el uso del tiempo, nuestro uso del tiempo cambia, sobre todo a partir de la jubilación, y se supone que se tiene más tiempo libre. Uh-huh. Es un buen momento para hacer lo que se quiere, para retomar aficiones o crear otras nuevas. Uh-huh. Aunque el hogar y la familia suelen ser un núcleo central en la vejez, el cultivar las amistades, el participar en grupos y asociaciones, el trabajo voluntario, pueden contribuir de una manera positiva al desarrollo personal y comunitario. Las relaciones de calidad siguen siendo importantes y la seguridad emocional, el querer y que te quieran, el respeto, la comunicación, no decir sí cuando queremos decir no, y otros aspectos que de alguna manera siempre hemos tomado o recordado, son importantes en lo que se refiere a las relaciones y la vida social.
Y bueno, ¿cómo son las relaciones en la vejez? ¿Cómo diríamos que serían esas relaciones?
Pues en la vejez se mantienen muchas relaciones, por supuesto las de pareja o de familia. Se mantienen las relaciones en plan de amistad, las relaciones con el vecindario y, como hemos dicho, con grupos de interés y asociaciones.
Y luego, bueno, antes hemos hablado del el reparto, bueno, el tiempo hemos hablado, hemos comentado que convendría hacer una repartición de tiempo, ¿no?, equilibrada, ¿no? ¿Cómo se hace eso?
Pues sí, podemos decir que el modo de relacionarnos tiene que ver con las experiencias y habilidades de relación que se han tenido a lo largo de la vida. Que cosas que mejoran la comunicación o las relaciones, podemos citar algunas como elegir el momento adecuado, uh-huh, el estar en buena disposición de hablar y de escuchar, el escuchar a la otra persona y esforzarnos en comprenderlas, uh-huh, y tratar de explicarnos bien, uh-huh, lo que se conoce con la comunicación del desyo, desde el yo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que hemos de decir lo que sentimos o queremos, y que nuestra comunicación tiene que ser una comunicación que se llama asertiva. Uh-huh. Emplear el término de cuando a veces hablamos con una persona, pues el expresar, pues me gustaría que, uh-huh, me hace que me sienta mal esa observación. Quiero decir, utilizar una comunicación positiva de forma que la otra persona pues vea que estamos dispuestos para escucharlos, uh-huh, y que tiene que ser una relación de igualdad en ese sentido, ¿no?
Una amiga, una amiga me decía que la asertividad es el arte de decir que no.
Exactamente, exactamente, sí.
Y bueno, ¿qué podemos decir del reparto del tiempo?
Pues en lo que se refiere al reparto del tiempo, pues el uso del tiempo en este aspecto de la vida cambia porque hay una serie de, como hemos dicho, de actividades básicas que hemos de seguir realizando, como son nuestros cuidados personales, nuestras labores, ayudas en casa, el seguir realizando algún tipo de trabajo o de actividad, bien sea remunerado o no, y por supuesto hemos de procurar coger tiempo para uno o para uno mismo, ¿no? Para las personas en ese sentido. Podemos decir que el tiempo puede ser una fuente de satisfacción o de aburrimiento. Y dentro del tiempo podemos hacer actividades o dedicarnos al descanso. Podemos dedicarnos a la contemplación. Podemos dedicarnos a una serie de como hemos dicho, de actividades y de momentos, pero que de alguna manera tienen que influir positivamente en nuestra actividad diaria, ¿no? En lo que se refiere al tiempo de ocio, podemos decir que en esta fase de la vida, pues podemos hacer una serie de actividades muy diversas. Podemos decir que es un buen momento para iniciar o retomar actividades que en su momento habíamos iniciado o no habíamos podido realizar, y que es el momento de retomarlas. Podemos decir también que es el momento de hacer actividades con distintas personas, con distintas finalidades, y por supuesto que es importante que incluya también actividades de ejercicio físico para nosotros. Y otro aspecto que también se valoró mucho es el que considera importante el conocer los recursos disponibles en la zona, que como vemos en nuestra zona pues no hay así muchos recursos, pero de alguna manera poco a poco, bien por medio de asociaciones o de distintos estamentos, de alguna manera tendríamos que ponerlos en, un poco en marcha, ¿no?, en ese sentido. Y por supuesto que yo decido cómo lo distribuyo en ese sentido, es muy importante.
Eso es importante que nadie te diga, ¿no?, cuando tienes que dar tu tiempo y a qué, ¿no? Es importante. Y luego también otra base, digamos, ¿no?, de una buena vejez es como también una buena, ¿no?, cuidar el entorno. O sea, una buena filosofía de vida sería el cuidar el entorno, ¿no?
Pues sí, en lo que se refiere a nuestro entorno, pues todos nos damos cuenta que cada vez más personas viven solas, que en la vejez se hace más necesario un entorno seguro y acogedor, y que es importante adaptar la casa a las necesidades actuales. A medida que se envejece, se necesita un entorno físico y social más seguro y acogedor, con recursos y servicios adaptados a las personas mayores y que valore la vejez de una forma más positiva y acorde con la realidad. En las ciudades amigables con las personas mayores facilitan un entorno físico accesible, limpio y seguro, y posibilitarles el desarrollo de su autonomía y su participación. Y que es importante saber que es tarea común hacer posible una sociedad para todas las edades en la que los jóvenes y los mayores contribuyan y compartan sus beneficios. En ese sentido, podríamos hablar en este momento sobre la prevención de accidentes y de caídas, que ya hemos hablado en otros programas, y la importancia de continuar con el proyecto de vida. Y finalmente, pues pienso que hay un capítulo, un recordatorio, pues que me ha parecido interesante el hacerlo, que es lo que he titulado Las relaciones en la vejez. Por supuesto, cuando ya llegamos a esa fase de la vida, somos personas sujetos de derechos y de obligaciones. Por supuesto, las personas tenemos derecho, y los demás también, a cometer errores. Tenemos derecho, y los demás también, a tener mis propios sentimientos y opiniones. Tenemos derecho, y los demás también, a expresar dichos sentimientos y dichas opiniones. Tenemos derecho, y los demás también, a expresar los dichos que sentimos y que pensamos, y a pedir lo que yo deseo. Tenemos derecho, y los demás también, a negarme a una petición, lo que acabas de decir, a decir que no, que es muy importante, ¿no?
Decir que no.
Y tenemos derecho, y los demás también, a no justificarnos ante los demás por todo lo que hacemos. Y finalmente, tenemos derecho, y los demás también, a no seguir los consejos de los demás, porque, como he dicho, tenemos que tener una autonomía y una situación propia de cada uno.
Eso es. Pues ahí queda dicho. Muchas gracias, José Ignacio, por estar con nosotros y con nosotras. La verdad que, bueno, espero que hayan tomado nota. Ha sido un programa muy interesante. Y bueno, a ver si seguimos estos pasos, seguimos estos consejos. La verdad que nos irá muy bien a todos y a todas. Muchas gracias, José Ignacio, por estar con nosotros.
Vale, gracias a ti, Nico. Hasta el próximo programa. Lovely snow.
we are free. We'll see you again. But not yet.